La música es arte, es cultura y no tiene por qué ser ni educativa, ni correcta, ni tampoco complaciente. Lo tenemos igual de claro cuando quien canta es una mujer, si sobre el escenario están las Runaways, las Grecas, las Vulpes o Cristina y Amparo Llanos de Dover. Este es el punto de partida del trabajo de la antropóloga Monty Peiro, que nos presenta el libro El diablo vino a mí, y tenemos muchas ganas de reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo del rock en los 70, 80, 90, pero también ahora en la escena de conciertos actual. Monty Peiro es antropóloga especializada en antropología social y cultural, una experta en música y feminismo y autora de El diablo vino a mí. Gabón, Monty, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, el título nos lleva a pensar claramente en este tema de Dover, un grupo liderado por dos hermanas, Cristina y Amparo Llanos, que no sé si tú, que has investigado mucho, tienes datos de si fueron una rara avis en un momento en el que este tipo de música la hacían hombres y, a pesar de todo, fueron un exitazo.
Sí, claro. De hecho, he podido, por suerte, hablar mucho con Amparo sobre el tema porque presenté el libro con ella en Madrid y claro que fueron una rara avis. Dover irrumpieron, ¿no?, en un panorama que para nosotros, para los consumidores del rock, era eminentemente masculino. Y no solo fueron una rara avis, sino que además triunfaron como pocas bandas de rock han triunfado en nuestro país. Así que toda mi admiración y mi respeto hacia ellas. Para mí fueron una banda muy importante y quería rendirles homenaje también con el título del libro.
Aprovechando que presento tu trabajo, ¿qué sensación se le ha quedado mirando hacia el pasado más reciente, no echando la vista atrás?
¿Amparo, te refieres?
Sí, Amparo.
Pues es muy interesante su visión, claro. Ella es toda una voz súper autorizada para hablar de esto. Y además ella es una mujer muy leída, muy formada y muy crítica. Y las reflexiones que hace sobre su propia vivencia son interesantísimas. Ella, por supuesto, tiene una visión muy lúcida sobre la cuestión de género. Y bueno, la sensación que ella tiene, creo yo, es que evidentemente sufrieron discriminaciones y un trato diferente al que sufrieron los hombres. Aún así, obviamente, su carrera estuvo llena de éxitos y me consta que los disfrutaron, pero claro que estuvieron marcadas por el asunto,
claro,
del género.
De haber sido los hermanos Llanos, la cosa probablemente hubiera,
exacto,
sido más prolongada en el tiempo, probablemente. Pero bueno, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar y de eso debiéramos aprender. De eso va también un poco la charla que vamos a mantener. Tu pasión por la música empieza pronto. Dices que a los 15 años descubres el rock y que, bueno, pues que quieres ser guitarrista y cantante. Y poco a poco, y has ido lográndolo, ¿no? Además de luego la antropología y muchas otras cosas, ¿no?
Sí, claro, yo empecé como tantos y tantas adolescentes, ¿no? Descubrí el rock and roll, para mí era pues un vehículo de rebeldía, de subversión, de rebelarme contra todo lo que me molestaba como adolescente, que creo que es algo muy sano. Y monté mi primera banda con 15 años y muy pronto pues empecé a dar conciertos, a formar parte de la escena, y me di cuenta también muy pronto de que determinadas cosas que yo daba por sentadas de la narrativa del rock, esa libertad, ¿no?, a la que tanto se alude, esa hermandad, todo eso no funcionaba igual cuando eres una mujer. No funcionaba igual para mí que para muchos de mis compañeros. Y creo que desarrollé muy pronto una especie de protoconciencia feminista, incluso antes de saber, ¿no?, que aquello que yo sentía tenía que ver con el feminismo. Porque toda esa libertad de la que hace bandera el rock, desde luego, no funciona para las mujeres.
¿Cuántos años tenían Joan Jett y el resto de las Runaways cuando saltaron a la fama en el 75? Porque eran muy, muy jóvenes, ¿no? A veces
eran
repasas
menores,
fotografías,
sí,
y es,
sí,
impactante.
Sí, tendrían, yo sé, 16, 17 años, sí, sí.
Claro, y empezaron a girar por el mundo, saltaron a la escena de la mano del productor Kim Fowley, ¿no?, que luego sumó a Cherry Curry, se llamaba, o algo así. Yo recuerdo
Cherry
la canción
Curry, sí.
Cherry Bomb, ¿no?, que fue uno de esos éxitos,
sí,
de pop punk femenino. Y bueno, es un historión, ¿no? Yo sé que a ti te apasiona especialmente Joan Jett.
Sí, yo soy una gran fan de Joan Jett, por supuesto también de las Runaways, también me encanta Lita Ford, porque para mí han sido siempre como las, jolín, las máximas referentes en esto, ¿no? Porque además hay muchas mujeres en el rock, tal y como hablo en el libro, hay muchas cantantes, muchas guitarristas, pero las bandas totalmente femeninas para mí siempre han sido muy inspiradoras y yo siempre he querido tener una banda de chicas, he tenido varias, por suerte. Porque es como, yo creo que hay algo muy poderoso, ¿no? Porque cuando es una cantante o hay una instrumentista en el grupo, el hecho de que el resto de miembros sean hombres, de alguna manera como que la ropa y la sociedad no lo ve tanto, ¿no? Como si fuera, no es tan exagerada la cuestión como cuando es una banda de tías. Las bandas de todo tías son muy disruptivas y a mí me gusta mucho. Y las Runaways, es que quiero decir, ¿quién no querría ser una de las Runaways o lo más molón que hay?
Sí, seguramente está pensando todo el mundo. Sí, así que vamos a poner en primer plano este temón.
Claro.
Empiezo Monty preguntando por ellas, entre otras cosas porque Joan Jett, que fue claramente una pionera rompiendo estereotipos, triunfando a pesar de las barreras de la industria y de una imagen dura, un poco en contraposición a la de Lita, ¿no? Que era como más sexy o más sexual. Son dos personas a las que les dedicas el libro y una es Joan Jett, precisamente. Por eso quería empezar
Sí.
por aquí, ¿no? ¿Qué ha
Sí.
supuesto en el papel de la historia de la música esta mujer?
Para mí es increíble. Ella como rockera para mí lo tiene todo. Es una cantante espectacular, una guitarrista espectacular, tiene toda la actitud, toda la imagen, transmite toda esa furia adolescente, toda esa rebeldía, ¿no? Y además, como mujer, es un icono porque ella estuvo allí. Obviamente hubo otras mujeres antes, las mujeres han formado parte de la historia del rock desde su nacimiento, incluso antes, ¿no? Ejerciendo como puente entre el gospel y lo que luego devino el rock, como el caso de Sister Rosetta Tharpe. Pero el caso de Joan Jett para mí es muy paradigmático porque emerge en los 70, ¿no? Y es de las primeras personas, ya no mujeres, sino de la primera generación de músicos y músicas en crear esto del punk rock, que es un lenguaje que a mí me resulta súper atractivo y súper cercano y que creo que cambió un poco la historia del rock, ¿no? Fue como esa escisión un poco más hacia el punk y creo que es una figura importantísima y que le debemos todo a Joan Jett y a mí personalmente ella me parece fascinante. Me parece un espejo, ¿no? En el que mirarme y la persona a la que yo me querría parecer es sin duda Joan Jett.
Sí, que siguió luego su carrera en solitario o en otros grupos, ¿no? Porque las Runaways
Sí.
no duraron demasiado por diferentes
Ajá.
motivos, pero ella sí que tuvo una larga carrera, ¿no? Y
Sí,
bueno,
la tiene.
y es una mujer
Continúa.
muy, muy potente, así que recomendamos que vayan repasando discografía también, Joan Jett. Supongo que las Vulpes siguieron un poco esa estela, ¿no? La de las Runaways, o tuvieron
Sí.
otros referentes también.
Yo las Vulpes también las ubico, son un poco más tardías, porque bueno, aquí todo llegó un poco más tarde, ¿no? Pero sí, las Vulpes también son ese ejemplo de banda femenina súper. Además, quiero decir, el pollo que montaron, ¿no? En la tele. Es curioso
Sí.
que a día de hoy continuemos con este debate sobre el tema de Eurovisión, que si la palabra zorra y tal, y dices, pero bueno, es que esto ya lo hicimos. Ya está hecho, esto lo hicieron las Vulpes en el año 83, quiero decir, hace mucho tiempo que estas mujeres decidieron ser tan, pues eso, ¿no? Tan transgresoras o incluso tan desagradables como lo podían ser los grupos de punk masculinos. Desagradables me refiero en cuanto a desagradar a una gran parte de la sociedad, ¿no? A decir cosas que no gustan o que pueden molestar, incluso ofender, y claro, fueron auténticas y absolutas pioneras.
Sí, porque era un momento en el que podía pasar de todo en un concierto, ¿no? En los conciertos de punk, pues lo mismo, recibías algo, se lanzaban cosas
Claro.
bidireccionalmente y las Vulpes pues heredaron un poco esa tradición también, ¿no? De
Total,
poder
total.
pasar cualquier cosa en un concierto, pero es verdad que este momento con sonido así sucio, porque es el de la época, pues marcó un antes y un después también en la música en
Sí.
televisión.
Sí.
Explicas en el punto de partida de este libro que el rock, los músicos de rock, han volcado siempre el sexo en la música, ¿no? Jugando, provocando, que muchísimos músicos, también cantantes, se han convertido en iconos sexuales, pues desde Elvis a Kurt Cobain. Y que eso para una chica criada en un pueblo, que era tu caso, Monty, tuvo un gran poder de atracción. Y eso empiezas contando por ahí, ¿no? Que eso un poco a veces vuela la cabeza, ¿no?
Claro, sí, yo creo que el rock es una música que es eminentemente sexual y se ha jugado siempre con la performance escénica, con la sexualidad. ¿Cuántos hombres, ¿no?, sin camiseta, cuántos torsos recordamos en la historia del rock, desde Jim Morrison, Iggy Pop, en fin, un montón de iconos, ¿no? Claro, yo como adolescente, para mí eso era muy atractivo. Y creo que es sano que eso sea así. Creo que esa sexualidad del rock and roll está muy guay. Entonces, yo me encuentro luego que con mi primera banda de mujeres, que éramos Sweet Little Sister, bueno, éramos una banda mixta, pero mayoritariamente femenina, nos encontramos que, claro, cuando intentamos emular a nuestros ídolos y jugar con eso, ¿no?, con esa sexualidad escénica, con lo sexy, con lo transgresor, resulta que no funciona igual. O sea, resulta que nuestro público, o el público rockero que presume de ser un público que está muy por la libertad y por el
subversivo,
lo rebelde
rompedor
y la subversión, a nosotras nos tratan exactamente igual que nos tratan las personas conservadoras, que no tienen nada que ver con el rock. O sea, el rollo es un poco como, estas están aquí por ser mujeres, se aprovechan de su físico, si quisieran que las escucháramos se taparían, no tienen talento pero están ahí porque son mujeres. Y es como, escúchame, yo me he criado con Axl Rose, me he criado con Skid Row, con Kiss, con Motley Crue, haciendo alarde de una sexualidad súper potente, rodeados siempre de mujeres semidesnudas en sus vídeos, y eso os parece bien. Con lo cual,
esos videoclips con mujeres en capós,
claro,
portadas.
Las mujeres en capós, o las mujeres en bikini, o las mujeres sexys, o simplemente sexuales, porque en el caso de las vulpes, ellas están siendo sexuales, pero no están siendo sexys. Están siendo sexuales desde un punto de vista como sujetos activos, no como objetos sexuales. Y eso es lo que crea controversia, cuando tú te eriges como sujeto de tu propia sexualidad y no como un objeto para gustar a esa mirada masculina heterosexual, ¿no? Porque si yo salgo en bikini en el videoclip de unos amigos, nadie dice nada. Pero si yo salgo en bikini cantando mis canciones, van a decir que me estoy aprovechando de mi físico, como que hay un, como si ese uso de la sexualidad fuera algo sucio. Claro, lo que es sucio es cuando somos sujetos activos. Cuando somos objetos, estamos, las mujeres en todas las portadas, en todos los videoclips e incluso en fotos promocionales, simplemente decorando estancias como si fuéramos jarrones.
Sí, hablas ahí del slut shaming, ¿no? Esa cosa de considerar culpable a la mujer del comportamiento sexual que tenga, incluso del inventado, ¿no? Que esto
claro,
es la fantasía.
Yo recuerdo además que en nuestro caso era algo bastante inocente. No es que quisiéramos hacer nada muy sexual porque lo tuviéramos planeado, sino porque estábamos simplemente siendo como eran nuestros ídolos. Era algo bastante inocente de replicar unos códigos estéticos que tienen que ver, pues, en el rock and roll, yo qué sé, con el cuero, con la ropa ceñida, ¿no?, con el maquillaje, la actitud provocadora. Ni siquiera era algo muy deliberado, simplemente estábamos replicando los códigos que habíamos aprendido con nuestros ídolos hombres y de repente nos dimos cuenta de que no nos servían, no nos dejaban utilizar ese código.
Bueno, pues se aprende poco a poco también haciendo análisis de este tipo. Has mencionado
claro,
hace un rato el mundo del desnudo. Claro, ahí analizas algunos momentos muy transgresores, ¿no? De Rage Against the Machine, por ejemplo, desnudos en Lollapalooza, Red Hot Chili Peppers en Woodstock. Si eres hombre, sí, pero si eres mujer la cosa cambia bastante, ¿no? Porque sin llegar a estar absolutamente desnuda o que se viera, Miley Cyrus protagonizó un momento muy polémico también, ¿no? Cuando intenta dejar atrás a Hannah Montana y hay, por ejemplo, ese videoclip de Wrecking Ball,
sí,
desnuda, horcajadas como una amazona sobre una bola de derribo y se armó un despropósito total, ¿no?
Claro, yo investigué, o sea, estuve investigando mucho sobre los significados del desnudo masculino frente a los significados del desnudo femenino. Y claro, te das cuenta de que el desnudo masculino a través de la historia tiene multitud de significados, desde la fuerza, ¿no? Esas estatuas grecorromanas, hasta religiosos. La figura que evocamos de Jesucristo está desnudo. Es muy curioso, ¿no? Jesucristo es un nude, este icono religioso. En cambio, el desnudo de la mujer es unívocamente erótico. El desnudo de la mujer solo significa erotismo, belleza, sensualidad. Y además, en la historia del arte, está hecho para contentar esa mirada masculina. Y claro, entonces cuando Rage Against the Machine se desnudan por completo para quejarse contra la censura de esto de las etiquetas del Parental Advisory y demás, nadie ve algo sexual en su desnudo. Cuando, También Red Hot Chili Peppers tocaron desnudos y su bajista lo ha hecho en más de una ocasión. Nick Olivieri, el bajista de Queens of the Stone Age, ha tocado completamente desnudo. No sé, Iggy Pop se ha desnudado cientos de veces. Y no se ve como algo sexual en el sentido de, vaya, se está aprovechando de su físico para atraer a las masas. No, se está viendo como, puede ser un significado político, como en el caso de Rage Against the Machine, o puede ser simplemente transgresión o mamarrachería rockero, ¿no? Y está bien. Pero cuando Sabrina Salerno se le escapó o enseñó un pecho, o Janet Jackson enseñó un pecho, se lía de otra manera. Se lía con cosas que tienen que ver con. Esa mujer está enseñando la teta para atraer la mirada masculina, para camuflar su falta de talento, ¿no?
Sí, sale el
Se
puritano
ve
que
como.
parte de la sociedad parece
Claro,
llevar dentro, ¿no?
claro. Y por eso es tan. O sea, el desnudo femenino es complicado que sea visto como algo político o como algo que tenga. Por eso últimamente sí que están pasando cosas, ¿no? Eva Amaral en ese desnudo que reivindicaba toda la fuerza del mensaje feminista, o la bajista de Maneskin, que me gusta mucho porque ella ha decidido enseñar los pechos a todas horas, en todos los conciertos, toca igual que sus compañeros, además como vistiendo igual que sus compañeros para que se vea esa diferencia entre ellos pueden enseñar el pecho y no pasa nada, si lo enseño yo es distinto, y a base de hacerlo constantemente ha conseguido que pierda valor, que ya nadie se fije. Y me gusta mucho su táctica de la inundación, ¿no? De si siempre estoy en tetas, al final nadie le va a dar importancia y me gusta mucho. O sea que
Sí, porque
creo
rebobinando,
que.
rebobinando, me imagino, Monty, que la única que se ha salvado, entre comillas, ha podido ser Madonna, ¿no? Que logró ser sexual sin que nadie cosificara sus propuestas en demasía, ¿no? Bueno,
Claro, sí,
también
Madonna es un
sufriría aparte, ¿eh?
poco.
Pero bueno.
Madonna es un poco la excepción, en el sentido de que ella ha tenido una lucha abierta y constante. Porque su sexualidad no la anule como ya no solo como música, sino como mujer poderosa que tiene un mensaje. Pero yo creo que sí se lió, yo recuerdo, era muy pequeña, pero recuerdo cuando sacó su álbum Erótica y el libro este de Sex, que es una
Sí, bueno, es
auténtica
verdad, el libro,
declaración
sí.
de. Claro, yo recuerdo que sí se lió, y luego Madonna, por ejemplo, creo que ella ahora tiene una gran lucha contra el edadismo. Porque así como existen los viejos rockeros y tenemos este arquetipo del hombre mayor, que es súper guay porque míralo a su edad y todavía continúa ahí, con Madonna la pregunta es, bueno, ¿pero se retira ya o qué? Está haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo porque se comporta como una jovencita. Y a mí me gusta mucho que ella esté resultando incómoda, que ella esté haciendo lo que no se espera de una mujer de su edad, que es continuar bailando, continuar vistiendo como le da la gana y continuar reivindicando su sexualidad en escena.
Sí, desde luego Madonna ha conseguido llegar a cotas impensables, pero bueno, muy
Sí.
pocas han conseguido llegar a algo así, ¿eh? Volviendo un momento al desnudo masculino que mencionábamos, claro, hay que hablar también del canon, de cómo lo han usado, y son muy interesantes las reflexiones que recoges de Margaret Walters y también de Jesús Martínez Oliva, el escritor del Desaliento del Guerrero. Me gusta mucho cómo explica cómo frente a los cuerpos musculados, patrióticos de los héroes del cómic, pues llega la guerra del Vietnam, llega una juventud que se niega a seguir manteniendo ese rol de guerra y buscan bueno, pues el cuerpo opuesto, ¿no? Y el ideal empieza a ser andrógino, delgado, pelo largo, greñudo, extravagante, maquillado. Y claro, ahí están David Bowie, Mick Jagger, ¿no? Los ejemplos perfectos en el
Claro.
mundo del rock, ¿no? Y ahí estamos como arma política el cuerpo del hombre, ¿no? En principio.
Claro, sí, el desnudo masculino como arma política, con esa connotación de oponerse al ideal del guerrero patriótico, ¿no? Y el ideal de los cómics, que en ese momento pues es eso, pues hipertrofias
Sí,
musculares absurdas
Superman, ¿no?
masculinas, claro. Y a mí también me pareció súper interesante porque era como una sensación abstracta que yo tenía, ¿no? De es que no es lo mismo. Entonces, cuando empiezas a investigar y te das cuenta, lo que te he dicho, ¿no? Jesucristo, tú entras en una iglesia y Jesucristo está desnudo. No podemos imaginarnos a la Virgen María desnuda como símbolo de. O sea, todo lo que significa la Virgen María perdería su significado si estuviera desnuda. En
Claro, en
cambio,
el caso de
Jesucristo
Jesucristo, además,
puede.
encaja bien con el patrón de Mick Jagger, al menos en la delgadez. Estaría más
Total,
claramente en
total.
el bando contra la guerra de Vietnam. Aquí sí que el
Sí,
parámetro
sí,
parecería encajar, ¿no?
sí. Claro. Es muy curioso.
Hablemos, si te parece, también de drogas. Uno de los capítulos de este libro, El diablo vino a mí, se titula precisamente Las drogas como las grecas, que llegó a ser una expresión popular, ¿no? Ponerse como las grecas, sí. Ponerse como Maciel, porque claro, sabemos que el resto de rockeros masculinos no se drogan, ¿no? En ningún caso ha pasado, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los estereotipos de género también en esto, ¿no?
Sí, para mí era un tema súper importante y a la vez delicado, porque quería tocar el tema de... Bueno, el libro empieza con un capítulo dedicado al sexo, uno a las drogas y uno al rock and roll, porque son pues esta tríada del rock, ¿no? El tema de las drogas, yo no quería caer en una romantización del consumo de drogas, pero es innegable que el consumo de drogas ha formado parte de la historia del rock y de este imaginario, ¿no?, que tenemos. Y claro, me di cuenta de que las mujeres tampoco tenían la misma libertad para hablar del consumo de drogas, porque hay cientos de canciones de hombres que hablan abiertamente del consumo de drogas, además desde la literalidad más absoluta de saco un papelillo, me preparo un cigarrillo, una china para canuto de hachís o litros de alcohol corren por mis venas.
Sí, sí.
Y me di cuenta que las mujeres no hablaban de la misma manera de las drogas. Por supuesto que las hay, porque siempre hay ejemplos de todo, pero la mayoría de mujeres utilizaban metáforas, no sé, se me ocurre, pues eso, Madonna mismo cuando sacó este disco que era MDMA, que se supone que era un guiño a MDMA, pero un guiño, ¿no? O sea, siempre era como más sutil y...
Y no un cocaína, por ejemplo, de Clapton,
exacto,
¿no?
Y tampoco afectaba igual, o sea, los músicos hombres, las historias que hay en torno a las drogas, los excesos, son vistas como divertidas, como que incluso forman parte del estereotipo del rockero que deseamos, ¿no? Deseamos que nuestros ídolos pues tengan historias muy locas sobre el consumo de montañas de cocaína o de toneladas de LSD, pero luego en las mujeres esto se penaliza mucho más. A mí me llama la atención el ejemplo de Amaya Montero, ¿no?, que hace unos años salió en un concierto como parecía que estaba ebria o drogada o algo así, y con esa actuación parece que tiñó toda su carrera por el consumo de drogas, cuando otros hombres llevan toda su vida consumiendo drogas o saliendo a cantar borrachísimos y no pasa nada. Es decir, no afecta negativamente a su reputación. Y entonces me hacía gracia cómo los referentes alcohólicos eran cantantes mujeres, ¿no? Vas como las grecas o vas como Maciel, pero no decimos vas como Melendi o te pones más ciego que los Beatles, cuando seguramente lo hayan hecho más, ¿no? Es como las mujeres nos drogamos menos o podemos hablar menos de ello. Si nos drogamos nos juzgan más, pero el ejemplo de ir muy drogados son mujeres cantantes. Es fuerte esto.
Sí, es fuerte. Y aparte así hemos explicado a la generación millennial qué significa la expresión ponerse como las grecas, que
como
probablemente
las grecas
la han escuchado en algún momento y no saben ni de lejos de dónde puede llegar. Está muy asociado lo de sexo, drogas y rock and roll al mundo de los conciertos. Tanto es así que hay quien simula estar borracho o drogado cuando sube al escenario, como cuentas en el libro.
Sí, yo trabajé durante una época en una empresa de producción de conciertos y me llamaba mucho la atención que algunos músicos, que generalmente ya eran como viejas glorias, ¿no?, que llegaban y yo me encargaba de la producción de su camerino y me constaba, porque yo misma lo había comprado, que habían pedido, yo qué sé, mangos, batidos de kale o té verde. Pero luego en escena, como que performaban ir borrachos, porque a la gente le encanta decir, ¡buah, qué ciego, vaya, un asidio, un conciertazo! Mira, ese señor estaba haciendo yoga hace 15 minutos, pero está fingiendo que va borracho porque eso favorece a la imagen del arquetipo de rockero que deseamos ver. En cambio, las mujeres no hacen eso. Mujeres no fingen estar borrachas para ser más, para encajar más en el arquetipo, ¿no? Para esa deseabilidad social del artista maldito que va súper borracho y mola mucho. Una mujer que va súper borracha no mola tanto.
Es verdad que todavía tenemos mucho que analizar y se logra, pues, posando la mirada en conciertos, en música, en etapas, gracias a esta reflexión que desarrollas en El diablo vino a mí. Por cierto, antes de despedirnos, Monty, no sé de qué grupo eres fan, hasta dónde puedas leer, si nos puedes recomendar algo más allá,
claro,
de las reflexiones que sueles escuchar.
Pues yo escucho muchísimo rock and roll y escucho un poco de todo, pero, por ejemplo, así que os pueda recomendar más o menos actual, me gusta mucho una banda que se llama Starbender, que es brutal. Me gusta muchísimo la banda sueca Ghost, estoy bastante obsesionada con ellos. Y también me gusta mucho una cantante que se llama Chez Kane, que hace como un hard rock súper ochentero, que es lo que a mí más me gusta, es la música ochentera, cuanta más reverb, más laca y más... Soy muy hortera yo con la música. Y esta mujer es como si todo lo bueno de los 80 pero con la calidad de producción de ahora, Chez Kane, estoy obsesionada con ella, me gusta muchísimo.
Pues te agradecemos la charla, las recomendaciones musicales. Monty Peiro es antropóloga especializada en antropología social y cultural, una experta en música, en feminismo y autora de este El diablo vino a mí. Hemos charlado en Cámara de Cerca de Mujer y Rock y de otras muchas cuestiones. Es que recasco, Monty, por la charla y también por esta
Gracias.
excusa para poner las grecas, que no es tan fácil como parece.
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte, Monty.
Igualmente, adiós.